Si hay alguien que conoce bien la vida de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es su biógrafo y profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Pablo Blanco Sarto. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Pablo, decía yo al principio que cuesta resumir con pocas palabras la vida de alguien de la grandeza de Benedicto XVI, ¿no? Si tuvieras que hacerlo, ¿cuáles serían?
Bien, en realidad yo lo resumí en 7 palabras. Quizás son demasiadas, pero bueno, quizá podemos escoger las que os parezcan, ¿no? Las 7 palabras que yo veía que resumían su pensamiento eran razón, corazón, creación, oración, todas estas riman, ¿no? Y luego 3, que son Jesucristo, Iglesia y belleza.
Resumen, todas perfectamente, ¿no? Quizá lo podemos englobar, ¿no? Porque muchos, conocen más al Papa
Sí.
y menos al teólogo, ¿no? Tú que has estudiado bien a Joseph Ratzinger, ¿qué destacarías de su persona, ¿no? A través de todas estas palabras.
Bueno, pues en contra de la imagen que aparecía cuando era perfecto, la congregación de la doctrina de la fe, es una persona tierna, cercana, tímida, con gran capacidad de escuchar. Eso lo he podido incluso comprobar personalmente. Con una inteligencia brillante, con una memoria privilegiada, pero sobre todo destaca por su sentido, su amor a la belleza y a la verdad. O sea, para él, como para Guardini, lo que había que hacer es mostrar la verdad. O sea, tiene una frase muy conocida de que la verdad se propone, no se impone. O sea, hacer que la misma belleza, la verdad, nos atraiga. Y entonces, en ese sentido, Joseph Ratzinger es también un poeta, un artista, sin caer en esteticismos, ¿no? Entonces, junto a esa brillantez o esa altura, esa profundidad de su pensamiento, yo destacaría también su sencillez, o sea, su capacidad de expresar claramente sus ideas y de hacer fácil lo difícil.
¿Qué hay de Joseph Ratzinger que se haya reflejado, de alguna manera durante su pontificado, durante el pontificado de Benedicto XVI?
Pues, en primer lugar, es un intelectual, como hemos dicho, pero también yo creo que es un reformador. O sea, él decía que el Papa Francisco es el Papa de la Reforma Práctica. Pues yo creo que Benedicto XVI es el teólogo de la Reforma. Reforma entendida como la entiende el Vaticano II, que dice que esa reforma consiste sobre todo en purificación. En Lumen Gentium número 8 dice Ecclesia semper purificanda, ¿no? Entonces eso se ve, por ejemplo, en su acometividad a la hora de afrontar los casos de abusos, ¿no? Cuando saltaran todas las alarmas en 2001 con el escándalo del Boston Globe, él asumió esa competencia personalmente, llevó esas competencias a Roma y junto con Juan Pablo II empezó la operación limpieza en la Iglesia, en la cual pues todavía estamos, ¿no? Y después también en los asuntos financieros. Él veía la importancia de esa transparencia, ese lavado de dinero que podía haber incluso en el IOR, en el Banco Vaticano, y entonces dispuso que las mismas disposiciones de transparencia que había en la Unión Europea se aplicaran también al Vaticano, ¿no? Entonces, eso seguramente tuvo sus consecuencias, tuvo sus dificultades, que algunos suelen interpretar como la causa de la renuncia. Pero yo creo que también hay motivos más profundos para la renuncia, y esto creo que es parte del legado que él nos deja, ¿no? El mostrar que el ministerio no es un instrumento de poder. Como dice el Papa Francisco, un modo un tanto paradójico, el poder es el servicio, y entonces ese ministerio sería un modo de servir. Entonces, él desempeña ese servicio de como papa, como obispo de Roma, como sucesor de Pedro durante 8 años, ve que no tiene las fuerzas necesarias para cometer esa reforma, entiende que esa reforma no tiene que morir con él. Él calculaba que iba a durar meses o unos pocos años, como mucho, ¿no? Y entonces él tranquilamente pasa el testigo al siguiente, y el siguiente, que casualmente era un argentino, sigue la carrera y en esas estamos.
Oye, muchos hablan del Papa intelectual, ¿no? Quizá por ello a veces ha sido poco entendido. No sé si estás de acuerdo.
Bueno, yo creo que sí y no. O sea, es verdad que a lo mejor tiene textos, sobre todo los más antiguos, más abstrusos, ¿no? Pero al llegar a, primero como arzobispo y después como prefecto y papa, yo creo que su lenguaje se aligera, se simplifica, es como más claro, ¿no? Esto podemos verlo, por ejemplo, en las catequesis, ¿eh?, que él daba pues sobre la oración, sobre la liturgia, sobre la historia del cristianismo, desde los apóstoles, desde los orígenes, a los primeros cristianos, pasando por los padres de la Iglesia, los maestros medievales, también teólogos contemporáneos. Entonces, nos ha dejado como el fruto de esas investigaciones expresadas de un modo muy sencillo, con palabras muy sencillas, ¿no? Y luego también en las homilías, que son especialmente luminosos por el modo de acercarse a la escritura, a la misma liturgia, y donde, por decirlo de alguna manera, divulga los hallazgos que él ha tenido en sede teológica o exegética, ¿no? Entonces, efectivamente, él tiene la altura de un buen intelectual, de un profesor alemán, de un catedrático alemán, pero por otro lado es también un papa catequeta.
El diálogo de, bueno, entre fe y razón ha sido una constante en su magisterio, ¿no? ¿Qué enseñanzas nos deja en este sentido Benedicto XVI?
Bien, este diálogo lo había afrontado ya con Jürgen Habermas, ¿no?, que es un filósofo posmarxista, y donde habían llegado a la conclusión de que razón y religión deben purificarse, deben, lo dice así, ¿no?, curarse las respectivas patologías. ¿Por qué? Porque la religión puede caer en el fanatismo y el fundamentalismo, y también la razón moderna, pues ha creado infiernos como Auschwitz, Hiroshima o Chernobyl, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitan razón y religión, eso quedaron entre Habermas y Ratzinger, deben apoyarse mutuamente, ¿no? Tienen como un feedback, una retroalimentación entre las dos, ¿no? Entonces, esto saltó un poco a la palestra en el discurso de Ratisbona en 2006,
sí,
donde propone un nuevo tipo de razón. Eso es bastante ambicioso, porque es la revisión de los últimos siglos de toda la modernidad, ¿no? O sea, en la Ilustración se proponía una razón moderna, una razón matemática, puramente calculadora, mientras aquí se habla de una razón abierta, de una razón ampliada. ¿Una razón abierta a qué? Pues abierta al arte, por ejemplo, a la ética, a la religión, y también al mundo del sentimiento, de las emociones, ¿no? O sea, una razón que no es posmoderna, pero sí podríamos decir que es una razón para posmodernidad. Entonces yo creo que esto es una propuesta que ha quedado ahí en el aire y que todavía no hemos asumido del todo,
sí,
y con la cual a lo mejor podemos trabajar.
Y luego tenemos también bueno, pues ese diálogo, ¿no?, entre la fe y la cultura, que también ha estado muy presente. De hecho, bueno, fue quien impulsó el llamado atrio de los gentiles.
Ah, sí. Ha sido un tema que le ha apasionado, ¿no?, dialogar con los principales iconos del ateísmo, como decía Paco Umbral, ¿no?, que no es un padre, uh-huh, de la Iglesia, pero veía esa capacidad de diálogo que él tenía, ¿no? O sea, los principales iconos del ateísmo y del agnosticismo, ¿no? Y el último episodio ha salido hace pocos meses. Es un libro que tengo aquí con Pier Giorgio Odifredi,
sí,
que es la es un matemático italiano, así bastante mediático, con una gran presencia cultural, podríamos decir, ¿no? Y ha mantenido durante años una correspondencia donde han abordado temas referidos a la fe o, uh-huh, temas de la relación entre ciencia y fe, y luego también sobre el sentido de la vida, o sea que digamos que esa idea que tiene Ratzinger, Benedicto XVI, de que el cristianismo puede y debe estar en la escena pública, es precisamente por su capacidad racional, por su racionalidad. Y por eso, porque tenemos ese sustrato, esa plataforma común de la razón, podemos dialogar con todo el mundo.
Pablo, entre sus documentos, que son muchísimos, bueno, destacan tres encíclicas: está Deus Caritas sobre el amor cristiano, está Spe Salvi sobre la esperanza cristiana, está Caritas in Veritate sobre bueno, pues la caridad y la verdad, ¿no? El desarrollo humano integral en la caridad y la verdad. Tiene también cuatro exhortaciones apostólicas postsinodales sobre la Eucaristía, la palabra de Dios, África y Oriente Medio, pero también muchos otros escritos, cartas, documentos, discursos, incluso esos libros, ¿no?, sobre Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Por dónde pasa la aportación al magisterio, si se puede resumir en pocas palabras, de la Iglesia, al magisterio de la Iglesia de Benedicto XVI?
Sí, pues, bueno, yo diría que son tres encíclicas y media, porque la última, sí, que escribió a cuatro manos con el Papa Francisco, sí, sobre la fe, sí, pues la escribieron a medias, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos ha dejado unas encíclicas sobre la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes teologales. Y sobre todo hay dos sobre la caridad, sobre el amor, ¿no? Y él destaca esa unidad entre verdad y amor. O sea, la verdad del amor y el amor en la verdad, ¿eh? O sea, como el amor sin verdad, pues cae en la arbitrariedad o el puro sentimentalismo, mientras al revés, la verdad sin amor es una verdad dura, cruel. Y entonces necesitan complementarse mutuamente, que él remite a, bueno, a los orígenes, a Dios, ¿no? Dios que es amor y verdad al mismo tiempo, ¿no? Logos creador, del cual uh-huh. habla él, ¿no? Y luego también habla una encíclica que es muy bonita, Salvados por la Esperanza, donde en un mundo donde se presentan muchas esperanzas en forma de utopía, dice que la gran esperanza es Jesucristo, ¿no? Y creo que hablar de esperanza en estos momentos, sí, pues nos puede venir incluso bien, ¿no? Y luego, bueno, lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, lo llamativo es que aparte de esos textos pues sobre la Eucaristía o sobre la Escritura, sus dos grandes amores, ¿no? Uh-huh. El hablar de Jesucristo, su gran amor, ¿no? La Escritura y la Eucaristía son dos modos de presencia de Jesucristo, ¿no? Y entonces lo curioso es que en su pontificado, que tendría bastante que hacer, sí, bueno, dedica los miércoles por la tarde, me parece que era, a escribir este libro sobre Jesús de Nazaret, y uno puede decir, bueno, es que no tenía nada que hacer. Pues sí, tenía bastante que hacer, pero él consideraba que lo más importante de su ministerio petrino pues era hablar precisamente de Jesucristo, como verdadero Dios y como verdadero hombre, ¿no? Con su divinidad y su humanidad, ¿no? Entonces, el recordar esto en diálogo con toda la exégesis alemana actual, a él le parecía que era una de las misiones que él tenía como especialmente encomendadas.
Uh-huh. ¿Podemos decir que ha sido una de las personas más influyentes de nuestro tiempo?
Pues yo creo que todavía no, ¿eh? O sea, todavía estamos demasiado cerca de los acontecimientos como para tener una perspectiva, ¿no? Yo creo que todavía pues tenemos que conocer y profundizar y digerir su pensamiento, su propuesta, creo que con el tiempo podremos ir asumiendo, ¿no? Yo creo que, en definitiva, el mejor Ratzinger está todavía por venir.
Y por descubrir, claro que sí. Pablo, ¿qué balance harías del pontificado de Benedicto XVI?
Pues yo diría que, en primer lugar, él tiene, bueno, pues esa teología potente, de la cual hemos hablado, profunda. Luego ese magisterio luminoso del cual hemos hablado, ¿no? Pues de las catequesis, las homilías, las encíclicas, exhortaciones apostólicas, etcétera. Luego esa reforma que ha comenzado y que junto con comenzó con Juan Pablo II, siguió él mismo y después el Papa Francisco ha seguido y yo creo que tendrá que seguir. Uh-huh. No solo en Roma, sino también en el resto del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que estamos todavía en el principio, ¿no? Y luego, a mí me parece que un gran testimonio, un gran legado para la posteridad, es el gesto de la renuncia, que a mí por lo menos todavía me hace pensar bastante.
Bueno, y además que se va viendo con perspectiva, según pasan los años. ¿Cómo valorarías esta etapa final de su vida donde, bueno, pues quizá él mismo, ¿no? Lo comentabas antes, no esperaba que fuera tan larga.
Bueno, yo creo que forma parte de su ministerio. Es decir, esa etapa de silencio, de oración, de trabajo, está diciendo, él hablaba como es ahora lo más importante de la Iglesia, ¿no? Lo que hace la Iglesia no es nuestra actividad o nuestra hiperactividad, ¿no? Sino lo que hace la Iglesia, por ejemplo, es la Eucaristía, es la oración. Nosotros pensamos que la Iglesia, esto lo dice él, ¿no? Pues la sacan adelante, pues no sé, los grandes personajes o los grandes intelectuales, y él dice que quien saca adelante la Iglesia es la gente que madruga, reza y trabaja, ¿no? Entonces, que él se retire ahí en los jardines vaticanos a rezar por la Iglesia, yo creo que es un ejemplo que nos sirve a todos nosotros, ¿no? En este sentido, me gustaría recordar una anécdota que contaba Vittorio Messori, que escribió con él la primera entrevista, un libro que se llama Informe sobre la fe, ¿no? Entonces hay una pregunta que no publicó. Yo creo que es una pregunta muy buena, muy periodística, ¿no? Porque claro, él era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se llamaba entonces, ¿no? Donde, según el arzobispo de aquí de Pamplona, era el lugar más duro de la Iglesia. Sobre su mesa llegaban todos los problemas de la Iglesia, ¿no? Entonces la pregunta, que yo creo que es muy buena, es ¿usted duerme bien? Y entonces dice que Ratzinger se quedó ahí un poco como bloqueado. Y entonces, después de pensar un poco, dijo, bueno, yo la verdad es que después de haber hecho mi examen de conciencia y de rezar mis oraciones de la noche, la verdad es que duermo estupendamente, porque sé que la Iglesia es de Jesucristo y no nuestra. Pues yo creo que ese es también un mensaje que nos deja.
Pues muchísimas gracias, Pablo Blanco Sarto, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, gran conocedor de Benedicto XVI y autor, pues probablemente de una de las biografías más completas que existen sobre él en español. Un fuerte abrazo.
Bueno, igualmente, un saludo a todos.